101.9.
Este sábado 25, el balón no descansa en W Radio y W Deportes. Arrancamos a las 11:30 a.m. con el derbi madrileño. Real Madrid contra el Atlético. Y tres de los cuatro grandes de la Liga MX tienen actividad. El nuevo Cruz Azul con el Tuca reciben a Juárez 5 p.m. Chivas visita a Tigres a las 7 de la noche. Y cerramos con el América en Guadalajara para enfrentarse al Atlas en punto de las 9 de la noche. Escucha estos partidos en tu radio y estés donde estés en wradio.com.mx, wdeportes.com y nuestras aplicaciones gratuitas para móviles. En W somos la voz de todo el fútbol.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los detergentes líquidos, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los detergentes líquidos, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta febrero 27.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
Para defender la democracia. Para insistir una y mil veces más. El INE no se toca.
He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos. Y de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios.
Así las cosas.
Siete de la mañana con un minuto en este lunes 27 de febrero de 2023. Gracias a toda la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Un saludo a todos los que ya tienen café en mano, los que van en el auto directo al trabajo o a dejar a los chamacos a la escuela, o a los que van llegando al gimnasio, apenas van a hacer ejercicio, y también, por supuesto, a los que se levantan con este grito de las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por escribirnos a través de Twitter, a través de Facebook. Estamos muy al pendiente, ya lo saben, en arroba así las cosas, W arroba W Radio México. Y gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor es que nos puede llamar al 55-51-668-900 y en el 807-18-1414. Y está mi querida, ¿quién está? ¿Anita o Eli? Mi querido Diego, ¿sabes quién está en los teléfonos? Ah, está mi querida Eli en los teléfonos. Bueno, pues ahí está recibiéndolos con su dulce voz en los teléfonos, así que, y pasándonos todos sus mensajes. Así que bueno, ¿cómo amanecen el día de hoy? Por supuesto, pues bueno, revisando todas las portadas de los diarios de circulación nacional, una sola fotografía, la fotografía del Zócalo capitalino, la fotografía de la marcha en contra de la del plan B de la reforma electoral, con el lema "Mi voto no se toca, el INE no se toca". Ayer decenas de miles de personas marcharon al Zócalo capitalino, entrando prácticamente por todas las calles de llegada. Impresionante las fotografías, la convocatoria también. Se pinta el Zócalo de rosa, dice el diario Milenio, el diario Reforma, emplazan a la Corte, el Financiero llenan el Zócalo en defensa del INE, Multitud llenó el Zócalo en rechazo a la reforma electoral, dice La Jornada y Excelsior también. También piden a la Suprema Corte defender la democracia. Con eso es como amanece el día de hoy la prensa nacional y también la agenda de este inicio de semana.
Este lunes, en Así las Cosas.
En unos minutos tendremos la crónica, por supuesto, de Rocío Jardines. En más información, por supuesto, estamos al pendiente de lo que suceda alrededor del caso de Yasmín Esquivel, de la ministra de la Suprema Corte, después de conocerse que la ministra Yasmín Esquivel también plagió su tesis de doctorado. Más de 170 académicos cuestionaron la tolerancia hacia la funcionaria y exigieron su renuncia a la Suprema Corte. Recordemos, el viernes pasado el diario El País publicó cómo también la tesis doctoral que hizo la ministra en la Universidad Anáhuac había sido plagiada casi al 50%. Hacia el 50%, 209 de las casi 400 páginas habían sido plagiadas por la ministra. Esperamos desde el viernes la respuesta por parte de la Universidad Anáhuac y la verdad es que fue vergonzosa la respuesta de la Universidad Anáhuac al decir que, de acuerdo a sus estatutos, no se podía hacer absolutamente nada porque ya habían pasado más de 3 años de presentada la tesis. Y caso cerrado. Que a ellos no les molestaran, que no va a proceder de ninguna manera la Universidad Anáhuac. Y vaya, levantaron las voces algunos académicos, también algunos alumnos, diciendo, bueno, este es un desprestigio total a la universidad. Y no solo a la universidad, sino a todos los que pasamos, a los que estamos cursando, a los que ya cursamos, a los que tenemos un doctorado y lo hicimos a la buena. Pues bueno, parte también de esto en unos minutos y más adelante a las 8 de la mañana hablaremos con el doctor Pedro Salazar alrededor de este caso. También en unos minutos platicaremos de lo sucedido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 5 civiles fueron abatidos la madrugada de ayer en su camioneta por militares en esta ciudad fronteriza de Tamaulipas. Ojo, El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, un organismo no gubernamental, consideró que se trató de una masacre de hombres inocentes que habían salido de un antro y no estaban armados. Además, un hombre que acompañaba a las víctimas resultó herido de gravedad por 2 proyectiles de arma de fuego. Como información adicional, La Jornada dice, uno es estadounidense. El hecho ocurrió en Nuevo Laredo, disparan militares contra vehículo, 5 jóvenes mueren. Bueno, también hablaremos de eso en unos minutos. También, por supuesto, le daremos seguimiento al caso de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles. ¿Qué sucedió el fin de semana? Bueno, pues hablaremos también con Nayeli Roldán. Así que, bueno, pues parte de la información y de cómo amanecemos el día de hoy. Pero vámonos directamente con Rocío Jardines. Por supuesto, la conocen, reportera de W Radio. Ella estuvo caminando justamente en la marcha del día de ayer en el Zócalo Capitalino. Rocío Jardines, cuéntanos qué pasó el día de ayer en la Plaza de la Constitución. Adelante.
Muy buenos días, Javier. Pues por segunda ocasión las banderas blancas y rosas ondearon junto a las de México en el Zócalo de la capital para defender al Instituto Nacional Electoral del Plan B que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que la semana pasada ya quedó aprobada por el Senado de la República. Y aunque la cita, Javier, fue en la plancha de la Constitución, la Avenida Juárez, las calles aledañas se llenaron de manifestantes que portaron playeras y banderines con el mensaje "Mi voto no se toca" y "El INE no se toca". Los participantes también optaron por cartulinas y mantas en frases como "el INE es de todos", "no a la dictadura electoral", "AMLO, aquí está tu consulta". Algunos a pie, Javier, otros en bici, solos, en familia, con amigos y hasta con las mascotas. Hombres y mujeres de todas las edades llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador mantener el respeto por las instituciones del país. Te cuento que de la mano de su hija de 11 años, la señora Rosa, indicó que es importante, Javier, que participen las nuevas generaciones en estas movilizaciones, porque dijo, pues ellos van a ser los próximos en heredarlas. Vamos a escuchar.
Andrea Lizeth García Herrera. Pues yo vengo con mi mamá y pues vengo pues a defender el INE. Pues que no lo quiten porque apoya mucho a los jóvenes.
¿Usted qué opina acerca de esta concentración que se tiene que hacer? Porque pues el INE no lo puede quitar.
Es importante que los niños participen.
Sí.
¿Por qué?
Porque pues para que ellos sepan a lo que de lo que se está haciendo, porque pues su participación es muy importante.
Y mientras la gente seguía abriéndose paso, hubo quien aprovechaba el tumulto para confundirse y gritar marcha fifí o de plano defienden a García Luna. Y es que con el lema de la concentración fueron colocados pósters en algunos puestos de revistas con la imagen del exsecretario de Seguridad Pública y la leyenda hashtag García Luna no se toca, misma que pudo verse en un megacartel en la planta alta de las oficinas del Congreso de la Ciudad de México y que fue arrancado por algunos de los presentes. A unos metros de la Catedral Metropolitana, el señor Juan lamentó estos hechos. Vamos a escuchar.
Juan Abraham Colín Ramírez. Yo vengo del municipio de Tlalnepantla y llegamos a las 8:30, 9 de la mañana a defender al INE, no a García Luna, a nadie que tenga que ver con esa parte de la política. El mensaje es que todos somos mexicanos y él debe gobernar para todos. No somos ni racistas ni clasistas, somos mexicanos.
Pues el principal reproche hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador por los señalamientos que la semana pasada hizo el primer mandatario a las personas que iban a acudir a esta marcha, a pesar que se vio en algunas partes a representantes de partidos como el líder del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Alito Moreno o el de la Revolución Democrática Jesús Zambrano. Sí hubo quien pidió dejar de lado esos colores, ya que afirmaron es un movimiento ciudadano. Y pues también en medio de un intenso calor, con gorras, con sombrillas o de plano ya, Javier, ocupando las banderas para cubrirse, a las 11 se escucharon los mensajes, primero de la periodista Beatriz Pajés, que incluso reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó a la presidencia gracias al INE y solamente lo utilizó. Posteriormente...
Sí, de hecho, ¿te parece que le escuchemos justamente parte de lo que dijo Beatriz Pajés, una de las oradoras el día de ayer desde la plancha del Zócalo? Vamos a escuchar lo que dijo Beatriz Pajés.
Estamos aquí en el corazón de la República para defender la democracia, para insistir una y mil veces más. El INE no se toca. Nuestro voto no se roba. Y para decir a quien nos quiera escuchar, estamos listos para impedir un golpe a la Constitución y a nuestras libertades. Aquí solo hay hombres y mujeres de conciencia libre. No tenemos miedo, no tenemos miedo a los desplantes autoritarios que intentan callarnos. No querían que viniéramos, pero aquí estamos.
Bueno, parte de lo que dijo una de las oradoras, Rocío.
Así es, Javier, y fíjate que este mensaje de Beatriz Pajés incluso, pues sí animó mucho a las personas que estaban en esta marcha, a las que no pudieron llegar a la plancha del Zócalo, que estaban en las calles, pues aledañas a esta plancha y que se animaban hasta hacer las olas desde esa zona hasta la plancha de la Constitución. Después de Beatriz Pajés habló el exministro José Ramón Cosío, que dijo sí hay que tener confianza en el trabajo que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que fue de alguna manera el cuerpo, ¿no? De los discursos y digamos lo que hoy se resalta más desde la prensa es eso. Justamente emplazan a la Corte, dice Reforma, y es este señalamiento de simplemente pedir que se haga lo que la ley dicta. ¿Te parece que escuchemos ahora justamente a José Ramón Cosío, al ministro en retiro?
Claro.
Vamos a escucharlo.
Queremos decirles a los señores y a las señoras ministras, teniendo frente a nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ellos, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país. Queremos decirles que sabemos de las dificultades que su trabajo implica, de las presiones a que están siendo sometidos por quienes quieren apropiarse del sistema electoral mexicano. El presidente ha dicho que los ministros serán hipócritas si declaran la invalidez de sus reformas legales. Los ministros serían hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes o si distorsionan las votaciones en las que participen.
Bueno, ahí está la voz del ministro en retiro, Rocío.
Javier, y te comento que estas palabras del ministro pues hicieron que la gente alzara la mano, alzara el puño y dijera varias veces, la ley es la ley, incluso también se gritaba, no va a pasar. Y por último, pues entonó el himno nacional para salir ya de la plancha del Zócalo con voz alzada, Javier, con diversos fuera, incluso hace un momento que hablaban de la ministra Yasmín Esquivel, ella también estuvo dentro de los gritos de estos fuera por esta polémica del plagio de su tesis. Vamos a escuchar así el ambiente. Y también se dejaron escuchar con el clásico No somos uno, no somos cien, gobierno, cuéntanos bien. Por cierto, Javier, que en el templete, comentando ya después estos mensajes tanto de la del ministro, del exministro, como de la periodista Beatriz Pajés, pues dijeron, llegó la primavera mexicana, se lanzaron pétalos de flores, mientras diversos ramos de estas fueron colocados bajo las puertas principales de la Suprema Corte, ubicado en costado de Palacio Nacional, con el objetivo, dijeron, pues de manifestar su confianza a esta instancia para desechar el plan del gobierno federal, Javier. Así, esta concentración que en su salida pintó de nuevo las calles de colores y avenidas. Mi reporte.
Bueno, pues muy completo, Rocío, muy, muy completo. Supimos que estuviste justamente ahí caminando, escuchamos las voces de algunas de las personas que te encontraste dentro de las decenas de miles. Gracias, Rocío, por tu reporte.
Muchas gracias, muy buen día.
Buen día, pues ahí está Rocío Jardines con la crónica de lo sucedido el día de ayer en la plancha del Zócalo. Ustedes fueron, tuvieron la oportunidad de estar, y hay que decirlo también, esta marcha enmarcada también en decenas de ciudades por todo el país. Por todo el país, más de 100 ciudades replicaron el reclamo de manera simultánea, y a la par de la Ciudad de México, la movilización en defensa del INE, organizada por al menos 120 organizaciones de la sociedad civil, se extendió por más de 100 ciudades. En Monterrey, por supuesto, Nuevo León estuvo presente, en Guadalajara también. Vemos las fotografías de lo que sucedió en Acapulco, en León, Guanajuato. Insistimos, decenas de ciudades por todo el país también como expresión ciudadana. Y está en la línea Alejandra Latapié, es activista de Unidos de Poder Ciudadano, exconsejera del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Alejandra, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy buenos días a toda la audiencia.
Pues ahí escuchamos la crónica de Rocío Jardines, y también una crónica que va acompañada de fotografías hoy en las portadas que no mienten sobre las decenas de miles de personas que se reunieron el día de ayer en el Zócalo. Con la consigna específicamente, habríamos que decirlo, Alejandra, de la defensa del Instituto Nacional Electoral. ¿Ese era el llamado el día de ayer?
Sí, el llamado el día de ayer en esta ocasión no solamente fue por la defensa del Instituto Nacional Electoral y de todo el sistema electoral que tenemos, básicamente. Y en la defensa de nuestro voto, pero también este llamado y esta expresión de aliento, de respeto y de confianza a las decisiones que en los próximos días empezarán a estar bajo la responsabilidad del Poder Judicial, en específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero quizás también de algunos otros tribunales y juzgados.
¿Qué de los discursos el día de ayer, Alejandra, tanto el de Beatriz Pajés como el de José Ramón Cosío, acabamos de escuchar algunas de las palabras, ¿qué subrayarías? ¿Qué te llamó la atención sobre cómo reaccionó la gente? Reacciona gente, algunas palabras, algunas consignas, ¿qué te llamó la atención de ayer?
Bueno, en primer lugar, yo sí quiero reconocer, agradecer y aplaudir el valor de esta de Beatriz y del el exministro José Ramón Cosío por estar enfrente de toda esta denuncia, de este reclamo, de esta movilización. De Beatriz es recoger el sentimiento que nos reunió a todos quienes marchamos, bueno, quienes salimos ayer a las diferentes plazas del país, de no permitir que se robe nuestro voto, que haya la posibilidad de que no podamos volver a decidir, por gracias al sistema electoral que tenemos, quiénes queremos que nos representen y que nos gobiernen, con la enjundia con la que lo dijo y con la respuesta que tuvo en ese momento en el Zócalo. Del ministro Cosío, bueno, desde que empezó y nos recordó que no solamente estábamos en el Zócalo, sino en la Plaza de la Constitución, y lo que significa la Constitución para el país. Y el reconocimiento, la confianza que expresó en la decisión de las personas con quienes en algún momento compartió la responsabilidad en la Corte, y el señalamiento que hace con toda claridad del trabajo del Poder Judicial. Me parece que los dos discursos dieron una señal clarísima de por qué salimos ayer a las calles en todo el país y en algunas ciudades en el extranjero.
Sí, desde la semana pasada, Alejandra, habíamos visto estas intenciones desde el Ejecutivo, desde la conferencia matutina, de relacionar la marcha también con una defensa de Genaro García Luna. Lo dijo el presidente, dice, la gente que vaya el próximo domingo, no solamente Celina no se toca, sino García Luna no se toca. Incluso apareció una manta de el exsecretario de Seguridad Pública en uno de los edificios que dan al Zócalo, en donde aparecía la foto de García Luna con una fotografía, bueno, con el logo del PAN y diciendo García Luna no se toca. Retiraron también esta manta, ¿verdad? Los que estuvieron ahí, la gente que estaba protestando también en el Zócalo.
Sí, claro, mira, realmente queda claro de quién cada quien con su estrategia. Llevamos 4 años, las personas que no apoyamos ciegamente y sin reflexión alguna las decisiones de esta administración, recibiendo todo tipo de descalificaciones de nuestros, porque es una estrategia dirigida a polarizar, a descalificar, a agredir y a dividirnos a las y los mexicanos. Y bueno, las organizaciones, las primeras organizaciones convocantes, pues nos dimos el título de Unidas, Unidos, Unides, que precisamente es lo contrario a la división y la polarización. Realmente tuvo poco impacto esta estrategia. Yo no sé si habrá habido algunas personas que desistieran de ir por esas palabras, pero aquí cada quien su mensaje, cada quien su estrategia, y nosotros estamos convencidas de que es por la vía de la unidad, de la reconciliación y de llamar a la población a ejercer los derechos de expresión y de libre expresión y de libre manifestación, tal como lo vimos ayer, dentro del marco de la ley y en un ambiente festivo, alegre y, por supuesto, pacífico.
¿Qué les dices a los dirigentes de partidos, sobre todo, que ya sacaron su video de ellos estando por ahí, algunos apropiándose incluso? Por ahí vimos un video de Alejandro Moreno hablando de la marcha, de lo que convocó el PRI, etcétera. El diario La Jornada, bueno, cada quien por supuesto ve con diferente perspectiva la marcha, llama la atención. La Jornada dice, la encabezaron Alito, Marco Cortés y Claudio X González, es lo que pone como balazo arriba de La Jornada. Pero ¿qué le dirías a estos políticos que también se unieron el día de ayer a la marcha, Alejandra?
Bueno, en primer lugar les diría bienvenidos, porque están ciudadanas y ciudadanos, los militantes y dirigentes de partidos políticos como el resto de los que estábamos ahí. En segundo lugar, sí les diría, como ya se les dijo desde el 13 de noviembre, a ver, aquí hay una voz que se está organizando y que tiene una agenda y que tiene una demanda. ¿Ustedes van a apoyar o no van a apoyar esta voz? ¿Ustedes nos van a representar o no nos van a representar? Porque finalmente en el proyecto que tenemos como organizaciones ciudadanas sí viene una lista de demandas a estos partidos que hoy están en la oposición, pero que claramente desde acá tenemos la demanda. Bueno, estamos terminando de construir una agenda, un programa de gobierno que iremos a presentar, que tiene la participación de todas aquellas personas que lo hayan querido hacer, ha estado en las redes, se le ha dado difusión, y después queremos participar en la definición del método y en la selección de una candidatura única no una sola, sino las candidaturas únicas a los cargos de elección popular que se vengan enfrente en el 2024. Ayer no fue ese el tema de la movilización, pero los partidos lo tienen muy claro.
Bueno, pues parte de lo que sucedió también el día de ayer, estamos hablando con Alejandra Latapié, es activista de Unidos de Poder Ciudadano, ex consejera del IFE, organizadora también de la marcha del día de ayer. ¿Qué sigue en esta agenda que mencionas? Después de esta marcha del 26 de febrero, ¿qué sigue en esta agenda de protección al INE? ¿Qué van a hacer desde estas organizaciones, Alejandra?
Mira, estamos ya preparándonos para esta etapa, que es la etapa de litigio. El día de ayer se recogieron en las diferentes plazas las firmas de personas interesadas en apoyar como amigos de la Corte a los recursos que se estarán presentando una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación el resto de las leyes que forman este paquete electoral. Como ciudadanía iremos acompañando con esta figura que existe, que prevé el marco legal, que se llama amicus curiae, que significa amigos de la Corte. Estaremos quizás también en un momento dado, si llegaran a afectarse directamente nuestros derechos, pues yendo ya sea al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o incluso acudiendo a algunos amparos en materia de derechos humanos o de protección de datos personales. En fin, viene esta agenda de que continuaremos y llevaremos hasta sus últimas consecuencias, y a sus últimas consecuencias me refiero a llegar hasta las instancias internacionales siguiendo los procedimientos legales si hubiera necesidad, que esperemos que no haya esa necesidad. Y de manera paralela, en Unidas tenemos esta agenda que nos planteamos desde octubre del año pasado cuando nos dimos a conocer, que es el que te mencionaba. Seguimos recibiendo las opiniones para el programa de gobierno y estaremos preparando una propuesta de método para elección de candidaturas únicas.
También, bueno, pues sí, no podemos soltar ese tema también. Bueno, pues Alejandra, estaremos por supuesto al pendiente de lo que sucede en los próximos días, ya también en la cancha de la Suprema Corte. Y bueno, pues de entrada, pues seguramente ya viste todas las portadas de los diarios de circulación nacional con esta foto desplegada de 8 columnas, prácticamente la fotonota del día de hoy.
Y en la prensa extranjera también.
También, sí, es cierto. Sí. Ahorita los revisamos. Ahorita revisamos, por supuesto, la prensa extranjera, pero sí también muchísima gente escribiéndonos el día de hoy. Varios radioescuchas desde Canadá, desde España, desde Washington también, con fotografías de lo que sucedió el día de ayer. Pues gracias, Alejandra, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Javier. Seguimos en marcha y estaremos comunicando todo lo que vaya sucediendo. Muy buenos días para toda la audiencia.
Bueno, pues ahí está Alejandra Latapié, ex consejera del Instituto Nacional Electoral y, bueno, pues organizadora también de la marcha. En unos minutos también hablaremos con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, para que nos diga un poco eso, cómo se sintió estar ahí desde el templete en esta marcha en defensa del INE en contra del plan B de la reforma electoral. 7:28 a.m. Antes de irnos a una pausa, le agradezco de verdad muchísimo a Raimundo Ramos, el expresidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que nos haya contestado el teléfono. Veníamos buscando esta entrevista desde ayer por la tarde-noche, cuando nos enteramos a través de redes sociales de lo sucedido el día de ayer en esta frontera. Veo la nota de la página 28 del diario La Jornada. Dice: 5 jóvenes, uno de nacionalidad estadounidense, la nota firmada desde la redacción de La Jornada, murieron a consecuencia de los disparos realizados por elementos de la Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional, contra la camioneta en la que se desplazaban por la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Otro resultó ileso, pero quedó traumatizado, denunció el Comité de Derechos Humanos de esta ciudad de Nuevo Laredo. Bueno, vámonos directamente con Raimundo Ramos, él es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Por una carta, por un comunicado de este comité fue que nos enteramos de estos hechos. Raimundo, te saluda Javier Risco, buenos días.
Buenos días, don Javier. Buenos días a su auditorio, a sus órdenes.
Gracias por acompañarnos, Raimundo. Pues cuéntanos qué sucedió en la madrugada justamente del día de ayer, este hecho que aparece hoy en la portada del diario La Jornada, también desplegado en el diario Reforma, sobre este ataque, porque así lo señalan ustedes, de militares contra civiles. Cuéntanos lo que se sabe, Raimundo.
Bueno, primero hay dos informaciones de trascendencia. ¿Me escucha?
Sí, adelante.
Hay dos informaciones de trascendencia muy graves para nosotros como defensores de derechos humanos. Primero, entre 3:30 y 4 horas de la madrugada de ayer, personal del ejército dispara un vehículo de jóvenes que salían de un antro, iban a sus casas ya repartiéndose 6 jóvenes, y sin motivo alguno, sin agresión de por medio, le disparan casi todos los disparos en la cabina, más de 60 disparos, y privan de la vida de manera arbitraria a 5 jóvenes. Un sexto queda muy grave, ahorita está en cuidados intensivos, en un hospital privado, y esto ocasiona que alrededor de las 9:10 de la mañana, ahí en el lugar de los hechos, que es la colonia Cavazos Lerma, se empiezan a juntar familiares y vecinos, empiezan a reclamarle a los militares este abuso, este nuevo abuso de autoridad, y pues se hace un enfrentamiento muy muy fuerte, donde militares disparan sus armas hacia los manifestantes, ciudadanos, periodistas, nosotros, el equipo de jurídico de derechos humanos, y entonces se hace este caos, ¿no? Este enfrentamiento entre civiles y militares.
Sí, creo que Raimundo, lo separas muy bien. Hay dos momentos entonces graves. Uno, por supuesto, lo ocurrido la madrugada del día de ayer, donde lo que se sabe es que iba una camioneta con estos 6 jóvenes. ¿Se sabe el por qué empezaron a disparar? ¿Los trataron de detener? Fue en un retén. ¿Qué información se tiene, pues bueno, cerca de 48 horas después del hecho, sobre, empecemos por esa parte, sobre la violencia en contra de ellos?
No sabía, porque la autoridad no ha dado a conocer un informe, que seguramente cuando lo haga va a ser un informe alterado, ¿verdad?, como siempre lo hacen. Es lo que sabemos, y la evidencia que tenemos es que estos jóvenes salen de un antro, van a sus domicilios y en el transcurso se encuentran con cuando menos 4 vehículos militares. Estos vehículos militares, o este personal militar que está comisionado en Nuevo Laredo, lo hemos denunciado en otras ocasiones, por el solo hecho de ir con vidrios oscuros, disparan a las personas. Disparan sin agresión de por medio, disparan sin motivo alguno y disparan violando protocolos de seguridad. Ahorita le voy a contar de 3 casos. Entonces eso fue lo que ocurrió, porque la información que nosotros tenemos con fuentes de la Fiscalía General de la República es que ninguno de los jóvenes está armado, no se les encontraron municiones, ni cartuchos, ni drogas, nada, absolutamente. Y entonces dispararon por el poder de fuego que tiene, ¿no? Por el abuso constante.
¿Se sabe algo, perdón, Raimundo? Estamos hablando con Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. ¿Algo de estos jóvenes han tenido desde el comité la oportunidad de hablar tal vez con familiares, Raimundo?
Sí, ayer comenzamos a documentar la queja con los familiares. Están muy lastimados, son jóvenes de entre 20 y 30 años. Uno de ellos ciudadano americano. Uno de ellos, ayer veía yo en el periódico El Universal una foto muy impactante. Uno de los señores con parte del cerebro de su hijo en las manos.
Sí, brutal.
Que es uno de los que les reclama y golpea a los militares porque les decía, ¿por qué me lo mataste? ¿Qué te hizo? ¿Te agredió? ¿Por qué lo mataste? Le decía a los militares. Dale oportunidad de defenderse. Ponlo a disposición de la autoridad, pero ¿por qué lo matas? ¿Quién eres tú para matar? Y así el reclamo de otros padres de familia. También estuvimos con los... Hoy, el día de hoy, estaremos a las 10 de la mañana presentando denuncia en la Fiscalía General de la República, solicitando la devolución de los cuerpos para sepultarlos. Y en el caso del sobreviviente, que tiene cuando menos 3 impactos de bala, que están en cuidados intensivos, ya anoche la mamá nos firmó la denuncia que vamos a presentar hoy mismo en la fiscalía, y estamos documentando los nombres completos, las identidades, obteniendo la autorización de los familiares para hacer un solo caso y presentarlo debidamente ante la autoridad investigadora, para esperar, si es la voluntad del presidente de México, que haya justicia.
Esto ocurrió la madrugada del día de ayer y, como lo decías, el segundo momento es lo que sucedió la mañana del día de ayer, la mañana siguiente, en donde, bueno, hemos visto varias imágenes. Por ahí veíamos un video publicado por la periodista Fátima Monterrosa de lo sucedido de ayer, en la manera en la que varios ciudadanos están justamente gritándole a los militares, diciéndole y tratando de buscar una explicación, y vemos en el video a uno de los militares disparar al suelo para pues replegar, o como manera o como protocolo para hacer que la gente se vaya de ese lugar. Otra también, algo muy muy preocupante, Raimundo, el después, lo que está sucediendo y también la manera en la que reaccionaron los militares.
Bueno, no es una justificación que haya disparado.
No, para nada. En ningún momento, es un error porque, brutal de protocolo.
Porque las familias o los muchachos que están ahí, vecinos de la colonia Pancho Villa, pues traen piedras, y los militares traen armas de grueso calibre, o sea, es una desproporción enorme. En segundo lugar, este militar que disparó es el teniente de caballería Walter Abel Castro Guzmán. Anoche mismo en redes sociales trascendió su nombre. Él es teniente de caballería del 16º Regimiento. Es uno de los que disparan, porque son cuatro militares los que disparan sus fusiles, insisto, sin tomar en cuenta que había niños, mujeres, periodistas y el equipo jurídico de derechos humanos del comité. Sí. ¿Por qué decimos que no es un protocolo? Porque en todo momento no hubo un protocolo. De hecho, la muerte de los muchachos ocurre porque no hay respeto. El protocolo sí existe, pero no lo respetan, nunca lo respetan. Y entonces ante la manifestación de los colonos, los militares debieron retirarse de ahí sin caer en provocaciones, sin agredir, sin disparar sus armas, y no hubiera ocurrido esto.
Pues sí.
Sí. Lo que enardece a las familias es que el vehículo donde iban los jóvenes iba a ser trasladado por una grúa militar, suponemos a la FGR. Pero como las familias desconocen esta maniobra, pues creyeron que iban a destruir la evidencia, que es la camioneta en sí. Entonces lo que debió hacer Sedena es dejar el vehículo ahí, pedirle a la fiscalía que se haga cargo de de mover el vehículo, de su traslado a las instalaciones, y no hubiera ocurrido esto. Pero la presencia de este grupo de militares en un lugar donde han matado cinco jóvenes, pues no es un acto de cortesía, no es un acto de amistad, por el contrario, se convierte en un acto de provocación.
Bueno, pues,
Don Javier, me permite, muy breve.
Sí.
Mire, nada más le voy a recordar que hay tres casos más muy graves que constituyen este hartazgo de los ciudadanos. El 6 de diciembre del año pasado, si usted recuerda, un grupo de Guardia Nacional dispara contra una mujer, María Isamar, en la colonia Benito Juárez. Hay un video que circuló en esas fechas. El 31 de octubre del 2022, dos mujeres fueron asesinadas por elementos del ejército mexicano. Hasta el momento se encuentran como desconocidas, en calidad desconocidas aquí en Nuevo Laredo, en una fosa común. Ellas iban secuestradas en un vehículo de supuestos agresores del crimen organizado, y entonces los militares los abaten, pero abaten también a estas mujeres que iban esposadas.
Okay.
El 27 de septiembre, una menor de edad fue violada por militares en la colonia Pancho Villa, y el caso que más nos lastimó, si usted recuerda, es el de la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez,
claro,
ocurrida el 31 de agosto, donde el presidente de México se comprometió a hacer una investigación, y hasta la fecha pues no existe.
No pasa nada.
Y tampoco ha recibido a la mamá de la niña, que le ha pedido en varias ocasiones ser recibida en Palacio Nacional para en su cara decirle el dolor que se siente perder a una niña de 4 años por parte de militares. De todo esto hay
agravio tras agravio. Sí, agravio tras agravio, y gracias, Raimundo, por traernos estos casos. Vamos a estar al pendiente de lo que se presente desde este Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo a las 10 de la mañana, y te estaremos molestando el día de mañana también, Raimundo, para darle seguimiento al caso. Gracias por acompañarnos.
Gracias, don Javier. Saludos a su auditorio otra vez.
Bueno, pues ahí está otro caso más de militares disparando en contra de una camioneta. Ahora sucede en Nuevo Laredo. 5 jóvenes asesinados, porque esa es la palabra. Así amanece también este lunes y, bueno, teníamos que detenernos también en este caso. 7:39 a.m, vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Así las Cosas.
Al regresar en Así las Cosas,
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, explicará en qué va el caso Tesla y si la opción para invertir es o no el estado de Nuevo León.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. W.
Escuchas W Radio.
Do. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
W Radio. Si es radio,
es W.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los detergentes líquidos, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los detergentes líquidos, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta febrero 27.
Durante más de 30 años, nuestra INE ha estado en buenas manos.
Cada profesional se ha capacitado, estudiado y trabajado para proteger nuestras elecciones y nuestros datos personales.
Y así, podamos contar con una credencial oficial, segura, moderna y a prueba de fraudes.
Que además de garantizar nuestro voto libre, nos identifica como mexicanas y mexicanos.
Está en nuestras manos cuidar lo que hoy tenemos.
El voto libre no se toca.
Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une.
La Cámara de Diputados convoca
al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar
4 cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo de 2023 a 2032.
El plazo para presentar documentación es hasta el 23 de febrero de 2023
en el micrositio www.convocatoriaine2023.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Porque no todos pudieron verlo. Arjona regresa a México.
Por ti, que no sabes perder en nada.
Con su tour Blanco y Negro.
¿Y cómo deshacerme de ti si no te...
25 de marzo.
Para sanar las heridas.
Foro Sol.
Desnuda que no habrá.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio.
¡Mujer!
Arjona, Tour Blanco y Negro.
Si no podemos, no existe.
W Radio invita.
Si no existe, lo inventamos por ustedes.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Y siguiendo hablando de marcas de juguetes, sin duda alguna, una de las más famosas en la década de los 70 y 80 fue Lili Ledy.
¿Quién está pensando en ti?
Entre los más famosos se encontraba Lagrimitas Lili Ledy.
Llora y llora y mueve sus manitas, solo se contenta llevándola a pasear.
Fabiola, la muñeca que camina por sí sola, la Comiditas Lili Ledy.
Esta es Comiditas Lili, la única muñeca que come su papilla moviendo su boquita con naturalidad y bebe su mamila como un bebé de verdad. Luego, como es natural, hay que cambiarle el pañal.
El horno mágico para hacer pasteles. ¡Ay! ¿Qué me dicen de él? La máquina de raspados.
Máquina de raspados, pizza de sabor. Máquina de raspados, pizza de sabor. Máquina de raspados, pizza de sabor.
¿Y tú? ¿De qué juguetes de Lili Ledy te acuerdas?
¿Qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
En apoyo a las regiones más pobres, marginadas y rezagadas,
el Senado aprobó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a estas zonas.
Se garantiza así el mandato constitucional de que el Estado promueva una más justa distribución de la riqueza
y facilite el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Esta semana en La Hora Nacional
nos acompañan dos luchadoras en el ring y en la vida, Amapola y Tiffany, estandartes de la lucha libre.
Conmemoramos también el Día Internacional de la Mujer.
Hablaremos con Silvia Pasquel, una grande de la actuación.
En la música, Kika Edgar.
Y tú, y solamente tú y tú.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos en La Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Auditoría Superior de la Federación. Hueco de 77 mil millones de pesos en proyectos de la 4T.
Reforma.
Emplazan a la Corte.
Milenio.
Inegi. 12 renuncias cada hora por acoso laboral y discriminación.
Excelsior.
Piden a la Suprema Corte defender la democracia.
La Jornada.
Multitud llenó el Zócalo en rechazo a la reforma electoral.
El Financiero.
Llenan el Zócalo en defensa del INE.
El Economista.
Desacelera flujo de IED. Nearshoring por sí solo no logra atraer capitales.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
7 de la mañana con 46 minutos, maestro Enrique Quintana, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, muy bien, afortunadamente.
Qué gusto escucharlo, maestro Quintana. Pues bueno, varios temas para iniciar esta semana, pero bueno, trae información muy relevante el diario El Financiero el día de hoy, sobre todo con el tema de lo que podría ser o no ser la próxima planta de Tesla. Cuéntenos un poco de en qué va este culebrón por la planta de Elon Musk.
Pues sí, auténtico culebrón, Javier, por todos los vericuetos que ha estado tomando.
Sí.
¿Recuerdas? Trascendió hace ya un par de meses, más o menos, la visita de Elon Musk a Monterrey.
Claro, sí.
A diferentes lugares de Nuevo León. Y a partir de ese momento empezó toda la especulación respecto a la posibilidad de la instalación de una planta de estos coches eléctricos en México. Le llaman, porque hay en otros lugares del mundo y en Estados Unidos, una gigaplanta, porque no solamente produciría autos, sino también baterías para estos autos. Se calcula que de realizarse esta inversión estaría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares, con lo cual sería una de las inversiones individuales más grandes de toda la historia en México. Bueno, todo iba así hasta que empezó a especularse que además de Nuevo León había otras posibilidades de instalación de esa planta y se habló específicamente del caso de Tizayuca en el estado de Hidalgo, cerca del AIFA, del aeropuerto Felipe Ángeles. Pero bueno, al paso de los días, pues las cosas parecen haberse decantado hacia Nuevo León. Y el asunto ha cobrado relevancia porque el próximo miércoles, pasado mañana, se realiza la reunión anual de Tesla, se le llama el Investor Day Tesla.
Sí, sí, sí.
Donde anuncia regularmente Elon Musk los grandes proyectos de su armadora automotriz. Esto se efectúa en Texas y se espera que en esa fecha defina, anuncie en dónde se va a realizar la inversión. El jueves pasado y el viernes volvió el presidente duro al tema, el presidente López Obrador en la mañanera señaló que si Tesla decide instalarse en Nuevo León, no se le van a dar los permisos, no se le van a dar las autorizaciones porque según él hay un problema serio de agua y ya no quiere que lleguen empresas allá. ¿Recuerdas la escasez de agua que hubo a principio de año en la zona metropolitana de Monterrey?
La gente andaba con cubetas, etcétera. Bueno, estos horarios, ¿no? Que se ponían solo hay agua de tal hora,
la restricción. El tandeo famoso.
Exactamente, sí, sí, sí.
Bueno, lo que respondió el gobernador de Nuevo León, primero, es que la planta no se va a instalar en Monterrey, se va a instalar en otro municipio, en Santa Catarina. Segundo, que el agua que va a usar es agua tratada, no es agua potable. Tercero, que la cantidad de agua que utiliza una empresa automotriz es muy baja. Es prácticamente para el servicio de la planta porque no tiene procesos industriales que sean intensivos en agua, como por ejemplo el caso de las cerveceras, que sí utilizan mucha agua. Pero pues pareciera que el presidente no dio su brazo a torcer, o por lo menos no lo ha hecho. Y además, el viernes trascendió de Tesla, no en una declaración oficial, sino a través de voceros oficiosos, digamos, de el grupo de personas con las cuales ha estado negociando a nivel local, a nivel federal, que si no le dan la autorización para instalarse en Monterrey, no es que vaya a considerar, bueno, Monterrey no, entonces nos vamos a Tizayuca o nos vamos a Lázaro Cárdenas, ahí buscamos otro lugar. No, ellos quieren ahí en el estado de Nuevo León, en Santa Catarina, y de no darse esta operación, más bien la opción sería Indonesia.
Ujule.
Con lo cual, pues México perdería una mega inversión. Te insisto, a nivel individual, quizás una de las más grandes de la historia. Dando, por otra parte, una señal terrible para los inversionistas extranjeros, que pues estarían viendo que pues aquí no es que estemos ansiosos de que lleguen, sino más bien por líos políticos, porque finalmente es esto. A partir de la respuesta del gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues pareciera que el impedimento por parte del presidente López Obrador es más de carácter político.
Político, pues sí. Entonces el miércoles podría ser el día en el cual, bueno, se decida sobre la inversión de esta nueva planta, insistimos a través de, bueno, pues esta reunión que hay de inversores de la empresa Tesla. Pues vamos a esperar, maestro Quintana.
Sí, vamos a ver qué se anuncia o qué trasciende antes. Si hoy en la mañanera el presidente dice algo o mañana.
Vamos a estar al pendiente a ver qué
había dice. La versión de que Samuel García, el gobernador, pues buscó al presidente el fin de semana y que pues no pudo hablar con él. Vamos a ver si en estos días algo adicional surge antes de esa reunión.
Bueno, pues vamos a ver si el miércoles dirían el día D para el tema de la planta de Tesla. Y por último, maestro Quintana, hoy el INEGI dio a conocer pues la situación del comercio exterior en el inicio de este 2023. ¿Cómo nos fue?
Mira, había temor de que se reflejara en las cifras de comercio exterior este riesgo de recesión del que se ha estado hablando por las altas tasas de interés. Pero por lo pronto, las cifras de enero pues vinieron muy bien. Las exportaciones manufactureras de México crecieron 28% respecto a enero de 2022. Y especialmente, ahora que hablábamos de la industria automotriz, las exportaciones automotrices crecieron 65%. O sea que, por lo menos en esas cifras, para nada se huele la recesión. Porque el resultado fue verdaderamente espectacular, lo cual es muy positivo y es un buen augurio para el año, porque hemos comentado ampliamente, el sector exportador ya desde hace tiempo se ha convertido en el motor de la economía mexicana. Y si ese motor afloja, pues cuidado, porque en general el ritmo económico del país puede menguar. Pero por lo pronto, en enero, va como cohete.
Ah, bueno, pues ahí está el vaso, pues medio lleno, al
sí,
menos para empezar.
Sí, yo diría que
semana.
Bastante llenito.
Bastante lleno. Oye,
más
pues
más que medio, bastante llenito.
Bueno,
en
pues,
este primer dato.
Qué buen dato, maestro Quintana. Así empezamos esta semana. No se pueden perder, por supuesto, en la página 2, el Despertar Ciudadano y el caso Tesla, en coordenadas del maestro Enrique Quintana. ¿Y cómo anda el peso?
El peso frente al dólar, 18.34, no hay quien le gane, 18.34.
No, bueno, pues puras buenas noticias, me hace que es Gaby la que pone la mala suerte
sí.
en la economía, es lo que creo, maestro Quintana, pero bueno, pues estamos muy al pendiente y nos escuchamos el día de mañana.
Claro que sí,
abrazo
muy buen día.
Abrazo grande, ahí está el maestro Enrique Quintana, el Despertar Ciudadano y el caso Tesla en las páginas de El Financiero. 7.55, una pausa y regresamos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Sobre el plagio de la tesis doctoral de la ministra Yasmín Esquivel, conversaremos con Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Hello. Así las Cosas.
This is a recording. Hello.
5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 807-18-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. W.
Escuchas W Radio.
Do. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
W. Si es radio,
es W.
Venta especial en Sears. Del 23 al 27 de febrero, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
De Película W, el programa de cine
de W Radio.
La cartelera de oro de Cinemex te da la oportunidad de revivir clásicos que ahora están nominados al Oscar.
Como la portentosa cinta Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Cinta que ha roto todo tipo de récords.
I am paying attention.
Solo checa. Este año es de las películas más nominadas a los Oscar, pues recibió 11 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actriz para Michelle Yeoh, Actor de Reparto para Ke Huy Quan, y para Mejor Actriz de Reparto tiene dos posibilidades, con Jamie Lee Curtis y Stephanie Su.
I'm here because we need your help.
Película W con Gaby Khan y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine
de W Radio.
De Película W.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
A mediados de los años 70 se transmitió por Canal 5 el programa La Familia Patrick. Shirley Patrick era una madre de familia que acababa de enviudar. Sus hijos Kate, Lori, Danny, Chris y Tracy la convencen de formar un grupo musical, el cual era representado por Ruben Kincaid.
¿Alguna vez había llegado tarde? ¿Y qué tal ayer? Ni siquiera vino a ensayar.
Lo mejor es que hagamos algo al respecto. Me refiero a que en realidad, ¿qué sabemos de él?
Protagonizada por Shirley Jones, David Cassidy, Susan Day, Danny Bonaducci y Dave Madden, la serie se transmitió de 1970 a 1974 en los Estados Unidos, a través de la cadena ABC. A México llegó a mediados de 1974 y se transmitía por el Canal 5. Fue tal el éxito de este programa y sobre todo de los temas musicales que llegaron a sonar en la radio. Así escuchamos canciones como Break Breaking Up Is Hard To Do,
Don't Take Your Love Away From Me,
I Can Feel
You Heartbeat y la famosa I Think I Love You.
¿Qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la...